agresividad, un poco de xenofobia también, además, sí, en el mensaje. Esto es Boca, gracias, querido. Buen día, dejen de buscar la vuelta, ya perdió Boca, lo mismo le pasó en Madrid, dice Javier. Y bueno, y sigue, bueno, los golpes.
Yo te voy a leer una noticia que yo quiero que después vos me la comentes, tipo Mauricio Antemate.
Dale, cómo no.
¿Puede ser?
Sí.
Bueno. La novia lo engañó y se vengó pagando un viaje a Brasil con la tarjeta de ella. Me hizo corneta y no sabe que yo sé, escribió en medio de la filmación y agregó: aprovecho, me vengo a pasar unas vacaciones hermosas, divinas, y después se enterará que todo lo hice con su tarjeta.
Es un caso estremecedor, Claudita querida. Ajá. La verdad es una cosa que no tiene precedentes. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Yo me pregunto, Ana María. Pero bueno, nada, ¿viste? Claro. ¿Cómo es este asunto? A ver, explícamelo. A ver, explícamelo. ¿Qué pasó?
¿Cómo dirían te maten?
¿En cuanto a qué? Ya te lo dije recién.
¿Cómo diría? Es un caso...
Es un caso estremecedor, diría. ¿No?
Acá lo vas a decir el anterior. ¡Oh! ¡Oh!
Maestro, es un caso estremecedor.
Muy bien.
¡Qué momento!
Adelante, adelante.
Me lo habían comentado y no lo quería creer de usted. No lo quería ver. En un momento, el imitador y el imitado se juntan.
¿No te lo esperaba esto?
No me lo esperaba. No,
es que vos no sabés cómo lo tenemos guardado. Cerremos la puerta, por favor.
Hicieron un operativo comando.
Hicimos un operativo comando para traerlo a Mauricio Antemate.
Y yo dije: el hijo de mi amigo Raúl no puede estar haciendo, usufructuando.
Qué horror. ¿Cómo andás, Mauricio? Bienvenido. Uno lo hace con cariño, con
Mauricio.
Respeto, con amor.
Ya sé, ¿eh? Que es.
Vos sabés que a cada rato te imita él.
Cuando hay una cuestión policial, así.
Hay anécdotas lindas de esto, porque...
¿Por qué?
Hay un latiguillo que es muy común acá en Paraná.
Ajá.
Y que yo me enteré un año después que venía de una imitación. Ante nada, buen día a todos.
Buen día,
¿cómo le va?
Maten con nosotros.
Porque ya nos metimos en la charla. ¿Cómo
claro,
estás, Claudio?
¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, qué gusto verte. El otro día nos abrazamos en medio de una audiencia en tribunales. No miraban todo, pero no importa. Dale.
Y hay un latiguillo que es producto de una imitación también. Bueno, aquí...
¿Y yo me pregunto?
No. Esto es Paraná, señores.
Ah, sí, señor.
Cada vez que cruzaba, pero te hablo de un par de años a esta parte,
ajá,
por ahí sucedía algo, estábamos en una cobertura y me miraba la gente por ahí, cruzaban en un auto y me decían: esto es Paraná, señor. Y yo pensaba: estoy un poco viejo, pero no, yo jamás dije eso. Y me di cuenta que era la imitación de Eduardo Presto Filippo en la FC.
Hace mil años
el Presto instaló eso.
Claro.
Y quedó.
Esto es Paraná, señores. ¿Cuál era
yo me pregunto a Ana María. Yo uso mucho el yo me pregunto a Ana María.
Caso estremecedor. Hay un meme de un caso estremecedor.
Un sticker.
Bueno, la idea era venir y que no. Y
qué sorpresa.
Mostrarte, ¿viste? No, él no sabía el operativo que nos tocó hacer para poder traerlo, que vos no lo veas.
Yo te dije, algún día te van a agarrar por la espalda.
Sí, me agarraron por la retaguardia.
No, pero eso no es nada. Cuando le manda un mensaje Elías Moreira a Mauricio para que venga, y él dijo: yo no fui el que lo tiró por la escalera y el tiro se le escapó a él. ¿Viste? Así de la nada, ¿viste? Como diciendo, pero no. En realidad, nos encanta hablar con vos. No,
yo no estaba a esa hora, no fui yo.
Siempre, cada vez que uno habla de un caso policial o de un caso emblemático, todo el mundo te cita, Mauricio. Todo el mundo, porque, por ejemplo, a mí me toca hacer producción de un programa de tele, vos lo sabés, y entonces el dueño del programa me dice: eso lo debe tener Mauricio. Como que si él fuera un gran archivo de cosas que han pasado
porque
en Paraná.
Se ha transformado como un referente también.
Claro,
¿no?
Exactamente.
De la información que él maneja.
Exactamente.
Eso es porque me han encasillado. Solo soy un par de piernas largas que corre atrás de un patrullero.
Vos debés tener... Era, aparte, un tipo obsesionado. ¿Cómo eran tus días cuando vos tenías la radio, una radio donde recibías información? Contame eso.
¿Quién te dijo eso?
Bueno...
Vale, ya prescribió.
¿Está chequeado eso?
Ya prescribió.
Pero vos no dormías.
De ratos dormía, pero empezó por más que un fanatismo, una una afición, un hobby de radioaficionado. Uh-huh. Estamos hablando de 30 años atrás, estamos hablando de un grupo lindo de amigos que estaban en la radioafición y estábamos en contacto. Eran épocas en las que no existía internet, no existía WhatsApp. Para comunicarte necesitabas de hacer una red de comunicación a través de VHF, de HF, de onda corta, onda larga. Si querías comunicarte para conseguir un medicamento, por ejemplo,
claro,
se hacían cadenas, redes de radioaficionados. Cuando fue el tema de Malvinas también, si me voy mucho más atrás. Hoy lo solucionás con un mensaje, con un WhatsApp, viralizás algo en las redes y ya se soluciona.
Ya no es necesario ese equipamiento.
Época vos podías enganchar, por ejemplo, una frecuencia policial.
Y en ese momento éramos amigos que seguíamos en el Club de Radioaficionados. Había policías, médicos, enfermeros, el que estaba en la ambulancia, el que iba arriba de un autobomba. Todos teníamos lo que se decía HT, o sea, un equipo de mano de comunicación. Y cuando tenías un equipo de banda corrida, para que la gente entienda, son numeritos que van desplazándose solos y que van enganchando distintas frecuencias. Podías contar con la frecuencia, por ejemplo, de una ambulancia, pero ya todo convenido.
Claro.
Y algunos no convenidos que, bueno, no importa, prescribió.
No vamos a traer la operación.
Ya prescribió.
Bueno,
pero teníamos la frecuencia.
Claro.
Así se enteraba primero el hombre.
Claro.
Que no es delito escuchar, es delito
intervenir.
Interrumpir.
Una frecuencia. Bueno, ¿y de todo? ¿Y cuál fue el caso que a vos particularmente más te estremeció de todo lo que has cubierto como periodista policial y judicial?
No,
lo
mucho.
Que vos decís, que te conmueve, que te haya conmovido.
Bueno, hay muchos casos. Uno se acostumbra a este tipo de cuestiones, de ver el dolor. Lo que no te acostumbras nunca, Claudia, es a ver el sufrimiento de una persona. O el sufrimiento, siempre digo, por ejemplo, un incendio donde acá murieron dos chiquitos, tres chiquitos que estaban en calle Millán, recuerdo, y que habían quedado encerrados adentro de una casa. La imagen tremenda de verlos, que estaban todos agolpados en la puerta queriendo salir, la puerta había sido cerrada por fuera, y es algo que no hay acostumbramiento para eso. Ver sufrir a una persona que está padeciendo, y ahí es donde tenés que decidir. O lo ayudo o sigo la noticia. Y en cuestiones duras, en cuestiones fatales, es muy difícil por ahí.
¿En hechos de sangre te acostumbrás? Eso sí, te acostumbrás a... ¿Te puede impresionar, digamos, algún cadáver?
Lo terminás mirando como una cuestión técnica.
Claro.
Hubo un caso que no voy a dar puntualmente el nombre por respeto a la familia.
Está bien.
Pero fue a mediados de los 90 una de las causas que tuvo Miguel Lencina, que me tocó a mí orientar, por cercanía a la persona que estaba pasando los datos, orientar a dónde estaba un cuerpo que estaban siendo buscados, hasta que finalmente lo encuentran en un pastizal. Y en ese momento no estaba muy provista la parte judicial,
claro,
o la división homicidios, para tener, por ejemplo, una cobertura fílmica. Y ahí había códigos de convivencia entre algunas partes. Me tocó estar en el... Termino este relato. Llega la situación a que el juez mismo me pide, por favor, que filme el cuerpo. Y cuando me di cuenta, yo estaba filmando ya con una mirada técnica. O sea, son imágenes que aún guardo, pero que jamás salieron, por respeto, jamás saldrían
claro,
al aire.
En ese momento no había nadie que tuviera una cámara, excepto vos, que estabas siempre primero en todos los lugares.
Imagínate que la persona esta, que estaba fallecida, le había caído arriba de un hormiguero, ya le salía el hormiguero a través del cuerpo.
Claro.
Cosa que cualquier persona no soportaría. Mm. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué me pasa? Mm. Y es que uno lo empieza a ver con una mirada técnica. Es como un médico que está operando.
Claro. Decir,
hay gente que ve una gota de sangre, se pincha un dedo y se desmaya. Te acostumbras a verlo como una...
Te empezás como a plantear a vos mismo, digamos, algunas cuestiones. Vos decís, pero ¿qué onda?
Si no lo puedo hacer, no sirvo para esto.
Mm. ¿Vos considerás que la policía efectivamente resuelve los crímenes con lujo de detalles, digamos? O sea...
Con pericia.
Con pericia, con... me refiero al hecho de que acá dicen todos los homicidios son esclarecidos en la provincia de Entre Ríos. ¿Es así realmente?
Yo tengo la idea clara que no existe el crimen perfecto. Uh-huh. Existe la investigación deficiente. Uh-huh. Y a partir de ahí te puedo asegurar que están dadas todas las condiciones, todas, absolutamente todas, para que se puedan esclarecer los crímenes. Cuando hablo de crímenes, no hablo de una persona fallecida, hablo de un abuso sexual, uh-huh, hablo de cuestiones en las que tenga que intervenir la técnica. Uh-huh. Hoy tenemos avances tremendos, científicos, y lo que por ahí da muchas vueltas es el tema que algunos de esos... algunas de esas pruebas que se tienen que hacer son onerosas, son caras. Y
los ADN, por ejemplo, son carísimos. ADN,
o el tiempo que lleva hacer un reactivo para un análisis anatomopatológico, la capacidad que tienen que tener las personas. Yo estaba días atrás hablando con una persona que está muy cercana, uh-huh, a un caso que sigue sembrando interrogantes, por ejemplo, la muerte de Ana Laura, de esta señora que fue encontrada muerta muy cerca de la terminal, uh-huh, de ómnibus.
Sí.
Bueno, que, y parafraseo a la justicia, porque no se puede ir más allá, digamos, hay un menor en el tema.
En el medio,
hay una cuestión intrafamiliar que se investiga, y me confiaron fuentes judiciales muy confiables para mí y cercanas a la causa, que todavía no se entregó el resultado de la autopsia, porque uno de los análisis que se hace, que se denomina anatomopatológico, falló por un reactivo vencido.
No.
Y entonces hay cosas que no se pueden reproducir una vez más.
¿Vos qué caso cubriste? A ver, vamos a hacer un poco de historia. Calero.
¿Hace cuánto estás en este rubro, Mauricio? Como para irnos, digamos, a hacer un...
1990-91. Yo arranqué en el 88, el 10 de octubre del 88, el primer programa que hicimos Agrofrecuencia. Nada que ver con lo policial.
Mirá.
Era un programa agropecuario, en Oro Verde.
¿Y cómo te volcaste al mundo policial? ¿Por qué?
Y justamente por el tema de la radioafición, porque tema de estar conectado, el tema de hacerlo como hobby.
¿Sos primero radioaficionado antes que periodista de policiales?
Sí. Y lo que llevó a esto es que por allá por 1991 me fui a Santa Fe a comprar una M8000, una cámara, una Panasonic.
Uh-huh.
Yo siempre recuerdo que teníamos que ser millonarios en esa época para,
claro,
para comprar un handy. $1,000,000 costaba uno.
Mirá.
Hoy que hablamos de la devaluación de la plata, ¿cómo estaba la inflación en esa época, no?
Claro.
Después vinieron el tema de...
¿Te compraste la cámara ahí?
Y había dos cámaras encargadas en Santa Fe, en un negocio que estaba en calle La Rioja.
Ajá.
Una la había encargado Rubén Cuesta. Y otra la había encargado yo. Y bueno, el tema era, tenía que aprender a manejar esa cámara, tenía que aggiornarme con el tema de filmar, de llevarla encima.
Uh-huh.
Y lo que hacía en ese momento era radio. El programa de Oro Verde, Agrofrecuencia, me acuerdo que se llamaba. Lo hacíamos con Sandrita Jackman.
Ajá.
Y De ahí contactamos justamente un gran radioaficionado, el Chango Fuentes, Ricardo Fuentes.
¿De FM Ciudad?
De FM Ciudad, claro. El dueño de FM Ciudad, que me propone hacer noticias, tirar noticias en FM Ciudad, que recién estaba creciendo,
arrancando
allá en calle Hernandarias. Por ahí abrimos la puerta un poquito y entraba la gallina de la vecina. un detalle simpático, ¿no
es
cierto?
Sí, está bien, está bien.
Así que así empezó todo.
Así empezó todo. Y corriendo atrás de los patrulleros hasta que un día...
¿Has tenido algún problema, digamos, algún funcionario policial que te haya dicho, che, loco, me dejaste mal parado en esto?
No, siempre hay roces, siempre hay...
O sea, llegaste antes que nosotros, digamos.
Siempre.
Sí, me parece que hubo varios casos donde vos llegaste antes que la policía.
Que se hayan enojado con vos, digo.
Muchas veces. Uno de los casos fue en la zona de la Toma Vieja, una de las entradas que hay de tierra hacia la zona de... creo que llega hasta Ciudad Perdida. Habían asaltado un remisero, un remisero santafesino. Lo habían llevado hasta ese lugar y lo había visto una persona que no se quiso comprometer mucho y llamó por teléfono a la policía. Yo me acuerdo, estaba en FM Ciudad, estaba haciendo tiempo en ese momento, soltero.
Otra realidad. Otra realidad.
Eran 5:30 de la mañana. Estaba tomando mate con los muchachos de FM Ciudad, en las 5 esquinas. Y nos anoticiamos de esto. Me cruzo la cámara encima. Tenía en ese momento... ya estaba trabajando para Hora Cero. Era mayo, junio de 1994. Me acuerdo bien porque salió la segunda edición de Hora Cero. Segunda edición que salió al público.
El segundo día que salió el diario.
Ah, mirá. Esta foto sale en tapa. Y la foto, ese era otro problema que tenía. El celo con los fotógrafos.
Ah, mira.
Porque los fotógrafos querían cumplir horario. O sea, era algo que yo lo tomaba como un desafío, como una cuestión de adrenalina. Y los fotógrafos me decían, mirá, muchachos, nosotros trabajamos de 7 a 1, claro. De 4 a 8, claro. Y lo que viene después se cubre si se puede, y si no, no se cubre. Y no se entendía que trabajábamos a cualquier hora con esa página. Y llego al lugar. Llego al lugar y los patrulleros seguían de largo, no encontraban el lugar.
Ay, no te puedo creer.
Está la foto que fue solicitada por la justicia. Incluso está vivo todavía el hombre cuando está recostado contra el asiento.
Ay, sí, me acuerdo de esa foto.
Con el micrófono del equipo en la mano.
Sí, totalmente. ¿Eso fue tapa?
Eso fue tapa. Saqué esa foto, saqué dos fotos más.
¿Y te fuiste?
Y me fui. Y en ese momento fumaba. Y tenía...
Ay, me acuerdo de eso.
Termino de fumar el cigarro que tenía, tiro, me subo a la moto y acelero. Al acelerar, queda una derrapada sobre el camino de tierra.
Tipo investigador privado el vago.
Claro, como la película.
Bueno,
claro,
lo peor de todo, y está la... está la persona todavía que me persiguió durante semanas e incluso una vez me dijo, te seguí con la pistola en la mano porque te quise pegar un susto. La persona que investigó justamente el cigarro, la derrapada, la incluyó en la escena del crimen como si fuera una...
Claro, una porque cuando, claro, cuando se
bueno,
fue...
pregúntele a Ricardo Bocelli.
No, claro, porque cuando él se va, que llega primero y se va, la policía recolecta todo lo que hay alrededor.
Exacto.
Entonces estaba el cigarrillo que le había tirado y la derrapada.
Imagínate.
Imagínate, bueno, lo buscaba tan...
Se hizo hasta una plantilla de yeso de la huella de la moto.
No.
Todo. todo, absolutamente todo.
Y vos, pero está bien, pero eso es un problema también, llegar antes a un lugar, porque vos podés llegar... Claro,
te puedes salpicar algo.
Yo llegué, cuando vi que ya los patrulleros venían para ese lado, me fui. A la media hora volví. Volví y saqué la foto que podía ser la tapa del libro, lo que no tiene que hacer la policía en estos casos. Había 150 pares de borseguíes dando vuelta alrededor del auto.
Claro.
Había funcionarios que se habían apoyado sobre el auto, que estaban tocando todo lo que tenían que tocar. Esas son las cosas que han cambiado ahora, Claudia, y lo que preguntabas vos hace un ratito.
Claro. Casos que emblemáticos, porque ya tenemos que ir cerrando. Casos emblemáticos. Calero.
Calero.
¿Qué cubriste? El caso de...
Fernanda, que lo cubrimos todos.
¿Cuál más? La mujer policía que murió, que no me acuerdo cómo es el apellido ahora. Pero
de Pardón.
De Pardón. ¿Qué más? Incendios.
De todo lo que podemos.
De todo lo policial pasó.
Del 93, 4 para adelante, todo.
Y los archivos que vos decís. Ajá. Los archivos que vos decís.
Tenés archivos, debes tener.
Y que muchas veces el ruso me dice, estamos hablando de Daniel Enz, ponele precio.
Ajá. Claro, ponele precio. Porque.
Cuando te mueras, ponelo en tu testamento. Es un dolor de cabeza.
Sí, para... me imagino, para muchos.
No, para mí cada vez que mi mujer me dice, ¿cuánto tiempo vas a guardar esta casa?
Ordená un poco esto, querido.
Claro. O sea, que lo podría negociar gratis con él.
Claro. La verdad, mira, que es un gustazo.
Ha sido un placer haberte tenido, Mauricio. Porque yo me pregunto, ¿qué está pasando? Yo me pregunto a la María. No.
Pero todo te invita, hasta no, cuando, lo veo te invita acá.
Claro, cuando él levanta el tono, se ve que hace, digamos, como una voz muy característica.
Claro, claro.
Que, digamos, yo no lo imito del todo bien, pero hay gente que sí.
Que le imita bien.
La última ya antes de despedirlo. Dale. ¿Qué medio te ha generado más satisfacciones en tu trayectoria profesional? ¿La gráfica, la tele o la radio?
No, te puedo decir que todos los medios, no es para... ser imparcial esto. Todos los medios tienen su gusto diferente. La gráfica te da la posibilidad de elaborar, de que la persona pueda releer, de que es algo que... Ahora todo queda grabado, todo queda plasmado. Antes no.
Claro.
Antes lo que vos escribías en el diario, te comías un juicio si metías la pata. O sea, la rigurosidad con la que tenés que trabajar. La televisión es algo que a mí me llevó a decirle muchas veces a los chicos que laburaban conmigo, yo tuve que cambiar camarógrafo 70 veces cuando trabajaba de mobilero en el 11. Hay anécdotas muy lindas. Hay anécdotas de chicos, te la hago rapidito, que querían adrenalina. Y hay una muy especial, que es la de Axel. Espero que no se enoje a Axel, pero... entró a trabajar conmigo y me decía todos los días, che, pero cubrimos choque nomás, robo, asalto, yo quiero poner un muerto, me decía. Pero le digo, pero ¿qué sentido tiene, Axel? No, porque nunca me pasó, nunca, eso que vos filmás de noche.
De noche.
Y le digo yo, no, mirá... No son cosas agradables, son cosas muy lamentables. Le digo, pero yo quiero ver eso, un caso de eso fuerte. Hasta que un día hubo un
caso fuerte.
Un caso, pero no, fue una persona que se ahogó acá, una persona que lamentablemente tuvo un problema y cayó en la toma nueva. Bueno, sacaron el cuerpo 3 días después. Para la gente que no sabe esto, bueno, es parte de nuestro trabajo, es muy truculento. La persona que perece en el agua es algo muy especial porque, bueno,
el cuerpo se hincha,
bueno, entra en putrefacción
mucho
más rápido. Es tremendo. Y en esa época, los cuerpos no los llevaban directamente a la morgue judicial. No había morgue judicial, los llevaban o al cementerio cuando tenían esas condiciones orgánicas. Y antes lo dejaban en un galpón de prefectura, en un galpón donde lo revisaba el médico forense, hasta que lo llevaba. Y llego hasta ese lugar.
Con Axel.
Con Axel. Y me dicen, el muerto está adentro. Y le digo yo al... Lo conocía, el que estaba de custodia, este hombre de prefectura, que no lo voy a comprometer. Le digo, déjamelo pasar al camarógrafo. Te puedo asegurar, vos me conocés, somos amigos.
Sí.
Estas imágenes jamás van a salir. Pero déjalo que él tenga contacto con la situación. Cuando llegó, este muchachito no se imaginaba lo que iba a ver.
No,
cuando entra, le cerramos la puerta y apagamos la luz.
¡No! ¡Lo traumaron! ¡Lo traumaron!
¿Cómo arañaba este muchacho para salir?
Renunció, Axel.
Loco, abrime la puerta, por favor. Debut y despedida. Al otro día ya tenés camarógrafo nuevo.
Gracias, Mauricio Grillo.
Gracias por el humor.
Muy buena onda.
Vamos a la noticia, estamos retrasados.
Dale, vamos.